Qué bueno que está, ¿eh?
te vi haciendo así con tu carita, me alegró ver tu cara.
Que vengo de ir a ver a Evaristo esta semana.
Venís rabioso.
De cojones y ya, ¿viste? Sí. Estamos con el niño Kayat, que no es Callate, ¿eh? Para vos que pensaba que el apodo, que era un apodo. No. ¿Cómo se pronuncia bien?
Kayat. Es un apellido turco. Yo en realidad soy armenio, o sea, descendiente de armenio. Pero mi abuelo, para escaparse del genocidio, se tradujo el apellido armenio, que era Terzabachian, en realidad, se lo tradujo a turco, que es Kayat. O sea, soy armenio con apellido turco.
¿Cuántos años, niño, en el mundo del punk rock?
Sí, toda una vida. Arranqué a los 14 años cuando dejó la escuela. Ya venía escuchando, yo me crié escuchando mucho hard rock, heavy metal.
¿Tomás mate?
Sí, tomo mate. No es solo alcohol. Y a los 14 años dejé el colegio y empezaba a seguir a los violadores a todos lados. A todos lados, mi banda preferida del mundo entero eran los violadores, ¿viste? Así que bueno, lo seguí a todos lados y ahí empezó el punk rock con los Ramones, con los Pistos, con Clash.
Ahora nos vamos a meter ahí, pero antes que nada, quiero destacar que estamos escuchando El Ejército Negro.
Sí,
ya, Nati, escuchá un poquito. Que es, de alguna manera, tu nuevo proyecto. Te sumás a lo que venían haciendo los chicos, ¿no? Que también con Pil en su momento, ¿no? Venía como medio de por ahí la mano. Con un gran compañero de ruta como es el Tucán, tuyo.
¿No? Sí, de ruta, de vida, de todo. Ya claro. Hicimos muchos años de gira, no solo con los violadores, sino también muchos años con Mark y Ramón.
Claro.
O sea, la dupla, ya nos miramos, ya nos conocemos, no podemos decir nada, no nos podemos mentir. Ya nos conocemos todas las mañas, nos aguantamos las mañas.
¿Y cómo te sumas un poco, cómo nace en la vida del niño El Ejército Negro?
Mirá, Pilsen estaba sacando, había venido a ganar un Gardel, un premio Gardel al disco Carnes, Tierras y Sangre, y ya venía para sacar el segundo disco, que había muchas canciones compuestas, y bueno, ocurre el fallecimiento de Pil, lamentable fallecimiento de Pil, y se hace en el Teatro Flores un show homenaje, uh-huh, en el cual vienen los chicos de Ataque 77, Expulsado, todo el mundo. Y yo subo a tocar de invitado, por supuesto. Y cuando subo, todo el Teatro Flores estábamos violados, ¿viste? Y entonces Tucán dijo, hay que llamarlo al niño y seguir. Obviamente no se iba a llamar ni Pilsen ni nada. Entonces claro, pusimos El Ejército Negro by Pilsen. Y lo primero que hicimos es sacar un disco nuevo. Entonces salimos a tocar, hacíamos obviamente temas de los violadores, de Pilsen, y los temas del nuevo disco, que era Señuelos para el Engaño.
Que tiene algunas composiciones de
Pil, exactamente. Casi la mitad del disco están compuestos, las letras son de Pil. Hay unos temazos tremendos.
Por ejemplo, ¿cuál te gusta?
Señuelos para el Engaño, el que lleva el nombre del disco, me parece un gran tema.
Del Ejército Negro, Señuelos para el Engaño. Es que, Señuelos para el Engaño, ahí está, lo estaba escuchando. Gracias, Nati. A ver. El Ejército Negro, estamos con el niño, charlando un poco, y escuchamos de paso este disco que ya está hace un ratito en la calle.
No les compro su exhibición, fake news, fake. Los chinos mienten, la red sin verificación, solo hay desinformación.
Bien, entonces ahí salen un poco con el disco.
Exacto. Salimos, un recibimiento hermoso. La gente, bueno, los seguidores de los violadores era lo único que le quedaba por escuchar, ¿no? Pero es realmente, ya pasaron 3 o 4 años y se notó que era algo serio.
Claro.
¿No? Ahora ya con
la. No era para el momento.
No era para el momento, y bueno, ahora en unos días, el 6 de mayo, sale el segundo disco del Ejército Negro, El Huevo de la Serpiente. Así que con eso, y bueno, giramos por todo el país, fuimos a Paraguay, a Perú, fuimos 40 veces, ahora volvemos la semana que viene. O sea, la banda ya está establecida.
En un rato vamos a escuchar, para el cierre, un tema adelanto.
Sí, señor, no se escuchó en ningún lado.
Ahí está. Qué grande, qué... gracias.
Para usted, Tano Nieto, amigo.
Por supuesto. Muchos años.
Muchos años que nos conocemos. Esas noches del Salón Pueyrredón.
Sí, que sí, porque de hecho me pasó algo lindo cuando fui el otro día a ver a Evaristo.
Sí.
Que me encontré con un montón de gente del
me imagino,
salón.
Claro.
Creo que había como que estaban todos. y Gustavo y Batra. Y me digo, bueno, por algo debe ser. Que nos seguimos encontrando y nos seguimos abrazando de la misma forma.
Eso habla muy bien, ¿eh? Eso habla muy bien de la amistad de uno, porque si pasan los años y seguís teniendo esa buena onda, esa buena amistad,
total,
habla que uno camina derecho, ¿no?
Contabas recién al pasar un poco que vos eras de pibe, muy fan de Violadores.
Muy.
Muy.
Extremo. Muy. Mi banda preferida del mundo. A ese nivel.
¿Te acordás cuando fue el primer concierto de que fuiste a ver de los Viola?
Si mal no recuerdo, fue en Pridamí, en el viejo Pridamí, Ciudad de la Paz, 2364 en Belgrano.
¿Vos tenías cuántos años?
14 años. 13 o 14. 13 o 14.
¿Y qué...?
Era Pil, Stuka, Sergio Gramática y El Polaco, ¿no?
¿Y qué estaban presentando en ese momento?
Era antes de... Fuera de sector. Y me acuerdo que después, al tiempo... bueno, íbamos a verlos a todos lados. Y al tiempo fue el primer Obras de los Violadores con la presentación de Mercado Indio. Ajá. Tremendo. Era, boludo. Aparte el look, la imagen de Pil, de Stuka. Una cosa que no había acá, boludo. Era muy rockero, muy punk rockero, pero bien, ¿viste? No era reventado, sino que era como... Hasta casi hasta más fashion, te podría decir, ¿viste?
¿Y qué te pasa cuando... A vos, en lo personal, cuando después tenés chance de pasar del otro lado, de dejar de ser fan, de sacarte un poco la remera, aunque nunca te la sacaste,
por supuesto,
todo,
por
de
supuesto,
fan,
por supuesto.
Pero sí correrla un poquito y decir, bueno, me toca ser uno de los Violadores.
Lo que más sufrí fueron los meses previos, que yo ya sabía que estaba, ya estaba. Y decía, por favor, que no se me caiga, porque estaba a un minuto de cumplir el sueño de mi vida, ¿viste? Cuando entré a grabar, que estaba Pil, Stuka, Val y El Polaco no estaba, entonces el disco lo grabo yo. Ya está. Y te decía, que no vuelva El Polaco, que no. Viste, me decía, a ver si tenés el sueño ahí, se te cae. Y gracias a Dios se cumplió, fueron muchísimos años, muchísimas giras, discos, show, viajar por todos lados. Y hoy día seguir tocando y seguir levantando la bandera de los Violadores junto al Tucán con el Ejército Negro me parece recontra emocionante. Y recontra sincero, yo lo hago con total sinceridad.
No sé si debe haber tantos casos en el mundo, te diría, de alguien que realmente era parte del público, pero...
Sí, de verdad.
De verdad. No, pues sí, un músico que quizás iba a ver mucho una banda, pero vos empezaste siendo uno del público y creo que empezaste a tocar con los temas de los Violadores. Sí,
bueno, cuando me uno a la banda, Stuka me decía a mí, ¿cómo era, niño? ¿Cómo era este tema? O sea, yo lo sabía más que él. Porque yo lo tocaba en mi dormitorio todos los días, ¿viste? Cuando sos pendejo, que estás todo el día tocando. Yo tocaba todos los temas. Y no solo eso, el primer disco que grabo yo con los Violadores... Se llama Lo Mejor de los Violadores, que están todos los clásicos. O sea, vuelvo a grabar Nada ni Nadie, Sentimiento Fatal, Más Allá, Represión Ultraviolenta. O sea, me
di
hasta ese gusto, boludo, ¿entendés? De volver a grabar todos esos temas, boludo. Me los sabía de memoria. Claro. Ya. Este es mi tema preferido de los Violadores. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien.
¿Por qué?
Incluso mi mail es Nada ni Nadie, imagínate. Tiene una magia, siento algo especial con este tema. Es cuando arranca ese riff y Pil diciendo Noche Blanca, Tenue Niebla, me parece como que le da un misterio increíble esta canción. Místico, esta pieza es una fenómena.
Sí, claro. Lo escuchamos, dale.
estamos, vos y yo. Si no somos del rebaño, ¿qué problema? No, no, no. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar.
Todavía te seguís emocionando, ¿eh?
Pero, no, boludo, me alegró, me levantó el día. Viste que uno recién se levanta hasta ahora, escuché esto. Quédamelo así porque estoy así, boludo. Me encanta, me levanta como loco. Imagínate tocarlos, ¿no? Cada noche.
Bueno, ahora estos temas siguen.
Siguen, por supuesto, pero por eso te digo, ya tenemos dos discos nuevos, tenemos composiciones. No es que no tenemos, los tocamos porque nos gusta tocarlo, boludo. O sea, yo lo disfruto tocarlo cada noche, ¿entendés? Creo que es el tema que más disfruto tocar incluso.
Qué loco que... ¿Cuánto hace que tocas este tema, por ejemplo? ¿Cuántos años hace...?
Toda la vida. O sea, en casa desde que tengo 13, 14 años y con los viola desde que tengo 20 y pico de años.
¿Y te sigue emocionando?
Y me sigue emocionando
como
la primera vez. Sí, señor. Sí, señor. Y aparte... A la gente le pasa lo mismo, es el tema que explotan más con este que con represión, que con el ultraviolento. Este es tremendo.
Pensaba un poco, bueno, en esos primeros shows con los violadores. Debe, para vos era todo un desafío, era toda una presión. Debe haber costado, aunque tenías todos los temas súper ensayados y lo sabía. También era qué iba a decir la gente, ¿no? Mm. Si te iban a aceptar, ¿no? ¿Qué te pasaba por adentro en esa previa?
Mirá, lo que te puedo decir es que nunca fingí nada. Yo salí a tocar, vos me conocés hace muchos años, sabés que ando siempre bronceado, ¿viste? Ando siempre perfumado. Y yo salí a tocar como soy yo, o sea, no me careteé de hacerme el reventado o el, ¿viste? El rotoso. Yo salí así, al que le gustaba, le gustaba. Y a que no, no. Y con el tiempo creo que supieron valorarlo, que uno fue sincero y yo sí, como soy, boludo. Y bueno, evidentemente la gente me aceptó y el cariño en la calle hoy en día está, ¿viste? Niño, aguante lo viola. Así que bueno, eso me parece muy lindo, ¿no? Hacerlo cuando uno hace lo que siente de verdad y cómo lo siente, ¿viste?
Bueno, recién yo te decía, che, bueno, el apellido caía. ¿Sabes por qué? Porque vos sos el niño de los violadores. Entonces hay algo que ya tu apellido, como el de los Ramones, el niño de los violadores. Y es una locura que haya pasado. Y pasó, porque fueron muchos años.
Claro, es una locura, boludo, es verdad, es verdad. Te lo pones a pensar, el sueño de aquel pibe en la habitación, y lo que vos decías, y es una locura, sí. Después hubo muchos plus. También, o sea, me pasó lo mismo con los Ramones, boludo, los Ramones, ¿te imaginás?
Claro.
Y después salir de gira 5 años con Mark y Ramón, o con Glenn Matlock de los Pistols, boludo, lo mismo. ¿Viste? Son cosas que vos decís, wow, boludo. A veces te das vuelta, mirás para atrás y no la podés creer. Suele suceder eso un poco.
¿Cuál fue la que más te flasheó de todas esas?
Bueno, siempre respondo lo mismo. Sin duda, los violadores, sin duda. O a mí cuando me dicen...
Más que haber tocado con Marky. Más que haber ido de gira...
Con Glenn Matlock, con Michael Graves de Misfits. Pasé cosas re locas, boludo. Me acuerdo que estaba una vuelta estaba en un hotel mega 50.000 estrellas con Marky y con Graves. Y yo estaba en el... Teníamos una habitación cada uno, estaba en el jacuzzi de mi habitación. Y me tocan el timbre, y yo ni abrí, de golpe ni abrí. Y me había, era Michael Graves, que me había pasado por debajo de la puerta. Boy, me to the sky. ¿Viste el coro de...?
Sí.
Para que cante el coro, me lo había escrito, para que... Esas cosas que, son loquísimas, boludo. ¿Viste? No, y con Marky me pasó algo muy groso también, que... Yo me había... mi madre estaba muy mal, estaba enferma de cáncer, y estaba muy, muy mal. Y yo tenía que hacer 20 shows en Brasil y no sabía qué hacer, le preguntaba a los médicos, tía, no sé, Bueno, fui igual a la gira y cuando llego a San Pablo, Marky me dice, ¿querés que suspendamos? ¿Querés que bajemos la gira? Y la verdad que ese gesto me quedó muy grabado, ¿viste? Un tipo que no es tu amigo ni nada. Y digo, no, vamos para adelante. Y cada noche venía Michael Graves y me decía, ¿cómo está tu mamá? Por suerte pude volver y tenerla un tiempo más. Pero esas cosas, boludo, se valoran mucho, ¿viste?
¿Sabes que cuando recién estabas hablando y yo pensaba en vos y pensaba en tu vieja? Porque sin duda fue alguien que te apoyó un montón.
Sí, sin duda. La que más me apoyó, sin duda, sí. Cuando dejé el colegio y todo.
Y estaba cerca, siempre tuyo, de la casa, sí, de tu vieja. Una casa importante para vos, ¿no? Esta es tu casa, de alguna manera.
Sí, claro.
Era... y qué importante el apoyo ese familiar, sobre todo al comienzo.
Sí.
Cuando empezaste a dar esos primeros pasos, ¿qué te decía? Cuando empezó a ver que, mirá, pudo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Creció un poquito, se le recibió un mango, grabó su primer disco, mirá, va a tocar en tal lado. No, mirá, toca en obras, qué sé yo.
Sí, y más en esa época que, a ver, parece que es acá nomás, pero era, no era, escuchar AC/DC, Maiden en esa época no era como ahora, boludo. Era raro, ¿entendés? En el colegio. Con los chupines, ¿viste? El pelo largo, y escuchaba metal. Eras un bicho raro, no era como ahora, ¿viste? Y la decisión de decir, no estudio más, yo quiero tocar, no me interesa otra cosa. Y me dijo, bueno, o sea, tampoco que saltó en una pata, pero dijo,
sí,
bueno.
No lo recomendamos totalmente, claro, pero bueno.
Dijo, bueno, vio que era, yo quería eso. No había manera que me fuera para otro lado. Pero, o sea, no es que me quedé bardeando por algún lado, o sea, me enfoqué en hacer algo, ¿no? No es que digo, dejé el colegio para no hacer nada, o sea, me enfoqué en a dónde quería apuntar.
En el instrumento también.
En el instrumento, en el instrumento, en el estar también, porque ¿cuántos miles de músicos debes conocer, Tano, que son virtuosos, grosos animales que tocan de la puta madre y están en el dormitorio? O sea, no es solo saber tocar, sino que también tenés que estar, tenés que ir a los lugares, hacer contacto, estar con la gente, tenés que tener algo más que hay, que no sé qué será, pero es todo un combo de cosas. No
¿te
es solo
acordás
tocar.
Cómo fue la primera vez que Pil te dijo, che, niño, hay quizás una posibilidad de que te sumes al proyecto?
Me lo dijo Sergio Val. Yo estaba tocando con Sergio Val y con Stuka. Porque Sergio Val siempre trabajó en endorsers de batería, ¿no? Entonces salía por el país a hacer clínicas de batería. Y se juntó con Stuka, yo ya era amigo de Val. Y me dice, che, niño, vamos a salir por el país, Stuka, Val, niño. Niño, pero no me conocía a nadie, o sea, en el mundillo ese. Yo ya estaba, ya con eso ya estaba...
Ya estabas hecho.
Ya estaba hecho. Salía con Stuka, boludo, tocando, pimbi, salíamos, tocábamos temas de los viola, para empresas de música. Y ahí, al año, eso fue en el 98, 99, y al año es que una compañía propone grabar un disco nuevo, con todos los clásicos, los violadores, regrabados. Y dice, bueno, ya está, estamos los tres, Pil.
Igual.
Ahí fuera cuando yo te decía,
claro,
por favor.
Porque ahí eran los violadores.
Ahí eran los violadores.
Y era Pil.
No,
todo lo que es. Significa, digamos, está obviamente que el respeto y el amor por todos los violadores.
Mirá, cuando estábamos, sí.
¿Pero Pil?
Sí. Sí. Cuando entramos a grabar ese disco, era en invierno, lo llamo al Chino del Roxy, un gran amigo de toda la vida. Digo, boludo, estoy grabando con los violadores, qué bueno. Y me dice, ¿no querés venir a tocar de sorpresa al Roxy Arcos? Esto fue el año 2000. Le comento a Stuka, me dice, dale, este sábado vamos. Entonces a las 4 de la mañana, que explotaba, ¿te acordás lo que era el Roxy, boludo?
Y pasaban esas cosas, aparte.
Exacto. Y a las 4 de la mañana salimos los violadores a tocar ahí. Ese fue mi primer show, digamos. Mi primera participación realmente en un escenario. Y después el segundo fue en Perú para 20.000 personas, boludo.
Tremendo.
Llego en el avión así, boludo, mirando a Stuka, no me voy a creer.
Estamos hace rato hablando de Pil y es increíble cuando pensamos que se haya ido, ¿no?
Es increíble.
O sea, como que, bueno, sí, pasó todo, pero uno sigue, qué sé yo, y cada tanto decís, imagino, esto me pasa a mí, lo que te debe pasar a vos. No está más, no está, está en otro plano. Sigue estando con sus canciones, todo. ¿Qué te pasa un poco, bueno, con eso, el recuerdo?
A mí cuando, viste que me decís cómo me pongo cuando escucho Nada ni Nadie o esas canciones, yo cuando toco en vivo esas canciones es como que está ahí, como que está, o sea, estoy ahí, está ahí, están los violadores ahí. Yo siento eso, viste, que es la mejor manera, parece algo trillado lo que voy a decir, pero es real. La mejor manera de recordarlo es tocando sus canciones, me parece. Es la manera más valedera de recordarlo.
Bueno, hemos tenido chance de compartir bastante momento. Me acuerdo una gira a Rosario, que fuimos a tu casa, después lo pasamos a buscar a Pil.
Sí,
y fuimos allá.
Tenés razón.
Un montón de cosas, sobre todo a partir del año 2003, 2004, donde también hay, como estamos, otra formación de los Viola, que está el Tucán.
Exacto.
También en esa época. Y salieron con un disco que impactó muy bien y me parece que también ustedes estaban ahí en ese momento, Pil, todos, como muchas ganas de tocar. Me acuerdo de una fecha que tocaron en un colegio en Moreno.
Sí, boludo, mirá cómo te acordás. Yo no me acordaba nada.
me acuerdo, bueno, esa época más o menos fue también que se celebraron los 30 años del Pan Rock.
Exacto.
En obras.
Con Cadena y Dos Minutos.
Y hay una canción que suena mucho en esta radio. La pasamos todo el tiempo, es el tema que le da nombre a ese disco,
sí,
Bajo un Sol Feliz. Así que si te parece bien, niño, cuando exactamente 19 pasaron de las 11 en toda la República Argentina, la escuchamos. Este tema que quedó como otro clásico de los violadores,
sí,
increíblemente.
Sí, señor.
Esas cosas que pasan y que están buenísimas. Que pasen acá ya esta formación que lo tiene al Tucán, vos.
Y ahora Sergio.
Sergio Val, Tucán, vos y por supuesto,
sí,
el gran Pil Trafa. Los Violadores, Bajo un Sol Feliz.
¿Dónde mando tengo yo? No nací para servir. En Maquiavelo mi concepto fijé, todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. Mucha gente me votó, una banca ocupo hoy. De la ignorancia me beneficié, todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldo, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Ni un pecado cometí. Santa Biblia juré, todos mis actos santifiqué, sobre todo, sobre el pueblo, sobre Dios. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz.
qué lindo cómo nos acordamos de distintos momentos vividos con El Niño. Estamos escuchando Bajo un Sol Feliz, clásico ya, de los Viola. Esto es del año 2006.
2006, sí, señor.
¿Qué memoria que tengo?
Tremendo.
No, esto,
boludo,
mirá, fuera del juego no lo tengo anotado.
Lo tuyo es tremendo.
Porque a veces uno hace esa, bueno, del año. No, esto. No, me acuerdo porque era una época que. La primera entrevista que ustedes estaban por sacar este disco. Yo me la estaba de prensa Mónica Delfino, ¿te acordás?
Sí, señor.
Y me dice, qué sé yo, y yo le digo, pero yo quiero ir a la sala. Bueno, va, dale, anda a la sala, ¿viste? Y claro, llegué a la sala, yo sabía que era en la sala, estaban los Violadores. Entonces era como, ¿viste? Pil, era, no sé si uno le tenía
respeto.
Le tenía respeto. Y era como, viste, y el chabón al toque ya te. La verdad que si le caías bien, relativamente bien, o sea, sabía que.
¿Sabés que
conocía su obra?
Eso te iba a decir. Si él veía que vos sabías de la obra, que eras un tipo culto. Ya está. Ya se podía quedar un mes hablando con vos. Ahora si venía uno que no sabe nada, que, viste. Tiene razón.
A todo esto me estoy acordando. Que también. Porque está bueno acordarse con una sonrisa de los héroes como Piltrafa, de todas las cosas que sabía el chabón. Imagino a vos en la gira. No, porque en el Mundial 78 era.
No, porque Bulgaria en la guerra del 32, la arma que usaba era, no sé, eran fabricadas en. No, una cosa, boludo.
Era una enciclopedia, porque uno piensa, no sé qué, músico. Si le pregunto quizás a alguien, a mi vieja. Dice, bueno, sí, un músico, ok. No, era una enciclopedia
viviente. Una cultura. Vos sabés que en esa época habían salido. Era la época que habían salido las películas en DVD. ¿Viste? Películas, para ver películas. Entonces él vivía un poco acá y un poco en Lima, en Perú. Entonces él compraba películas un montón. Y cuando se iba a Lima, me decía, niño, pasate por casa. Que tengo un montón de películas, así, las ver. Digo, qué bueno. Y voy a agarrar películas. Yo mira, Mel Gibson, Bruce Willis, mira, yo, ¿entendés? Y cuando iba a la casa, me llevaba 2-3 de vergüenza, para no decir. Porque eran todas películas en blanco y negro de 1930, una película finlandesa, muda, todas esas cosas raras, ¿viste?
Sí, total de culto.
No, y esta, de culto, exacto. No, esta. Y yo me llevaba un par de películas para no quedar mal, boludo. Yo estaba en cine hollywoodense, ¿viste? No, bueno, sí, y libros, pilas de libros, boludo. Libros de todas cosas. No, un tipo muy culto, boludo. Muy, muy, extremadamente culto. Bueno, se reflejan las letras, ¿no?
Totalmente. Te sorprendió, imagino, el momento cuando te enteraste de la noticia, ¿no?
No podía creer.
¿Cómo fue? ¿Te acordás qué estabas haciendo?
No, veo en las redes y me empiezan a llegar más que nada me empezaban a llegar los mensajes, ¿viste? Y bueno, al toque lo llamé al Tucán y ahí me comentó y fue un shock, boludo. ¿Sabés qué? Porque para mí murió parte de mi infancia, de mi adolescencia, ¿entendés? Eso fue más que un compañero y eso muere parte de tu vida. O sea, eso es muy fuerte, boludo, muy fuerte. Es loco, es muy loco, boludo.
No, es que es así lo que vos decís. También se fue con él todo un momento, ¿no?
Exacto. Yo recuerdo habérmelo cruzado. Recuerdo una vez, mirá lo que te voy a contar. Por ahí es una boludez, ¿no? Pero yo tendría, sí, para esa edad que te digo yo, 13, 14. Iba caminando por Avenida Las Heras con mi primo y veo que viene el colectivo el 41, que era color celeste. Uh-huh. Y estaba en la parada para tomarlo, estaba Pil, con los pantalones de cuero y el gorro. Y el gorro de cosaco, ¿viste? Que usaba el tipo, sí. Leía Asbury. Y boludo, cuando lo vi, lo saludé, temblaba, ¿viste? Pil. Y bueno, cuando tocan, lo de siempre, ¿viste? Hablaba, no sabía qué hablar, boludo. Y se subió al bondi. Yo para mí era como que Mick Jagger se estaba subiendo un colectivo, ¿viste? ¡Wow, boludo! Lo vi a Pil. Boludo, no sabés que lo hacía. Y después tenía, me acuerdo, mirá esta. En Pridami, en esos shows que te digo de Pridami de Ciudad de la Paz, Pil tenía una gorrita amarilla que decía Pil. Con un parche en rojo y blanco que decía Pil. Y estaba cantando y la tira al público, yo estaba delante de todo, soy alto, pero un salto, la agarré. Agarraste. Y la tuve toda mi vida como un tesoro preciado. Y cuando entro a tocar los violas, que ya empezamos a entrar en confianza, Pil venía siempre a casa, después a comer, hacía masado todo, le digo, mirá, boludo. Y le doy la gorra. Y no, fue un momento de película, boludo, de película. Obviamente no se la devolví.
Claro,
nada más.
No.
Mirala y nada más. Pero esas cosas que te pasan que son increíbles.
¿Qué es lo que más extrañas de Pil?
Su... No me sale la palabra. Su ironía, boludo. Era muy irónico al hablar, ¿viste? Y te la mandaba a guardar con una sonrisa. O sea, él no puteaba, no insultaba. Te la mandaba a guardar con una clase. No, no a nosotros, te quiero decir.
Lo que sea.
A lo que sea. Pero tenía una ironía. Y esto que te iba a decir es... No había nada más divertido que Pil en pedo. No había... Para la gente que piensa mal o lo que sea, Pil nunca jamás tomó un tiro de falopa. Nunca, jamás. Jamás. Viste, a veces lo boludo, sí, sí. Mira cómo estaba. Jamás, no le gustaba ni a milonga, ni fumaba, faso, nada. A él le gustaba vinito, cervecita, whisky. Bueno, cuando nos poníamos a escabiar.
Generalmente después del show.
¿No? Sí, generalmente después. No, pero aparte te hablo durante la semana. Uh-huh. Por ahí nos juntábamos un martes, qué sé yo. Y abríamos una botella de whisky y verlo en pedo era, boludo, oh, fucking mierda, oh, fuck. Y empezaba a hablar en inglés, ¿viste? No, impresionante, nos reíamos mucho. Esas cosas nos reíamos. Y al otro día, oh, me hiciste poner en pedo, por culpa
tuya. Te echaba la culpa. Bueno, estábamos hablando con el niño de Los Viola, la verdad que recordando, por supuesto, a Piltrafa, recordando toda su etapa en Los Violadores y aprovechando... para presentar El Ejército Negro, que es el nuevo proyecto, que va a tener una presentación formal, un disco que se viene, ¿no? Dentro de muy poquito.
Sí, sale el nuevo disco, que se llama El Huevo de la Serpiente, sale de vuelta por RGS, que es una compañía realmente, es para destacar porque nos bancó todo, tanto el primer disco como este segundo disco, se hizo cargo de todo. Hoy en día que una compañía se haga cargo... No es muy común. Uh-huh. Así que el lanzamiento oficial es el martes 6 de ahora de mayo en el Roxy Bar and Grill a las 20 horas. Sí. Que es para medios, amigos, fans. Es con entrada libre y gratuita. Así que lleguen temprano porque tiene una capacidad. Y nada, vamos a tocar un par de temas ahí de este disco. Y obviamente vamos a seguir con un par de clásicos como para que la fiesta siga, ¿viste?
Está muy bien.
Previo a eso, bueno, estamos volviendo de Perú, ¿viste? Nosotros llegamos de Perú el 5 y el 6 hacemos el lanzamiento.
¿Van a hacer también una gira con Lucho?
Estamos arrancando a hacer un par de giras con Lucho al Ataque, un gran amigo, amigazo, que más o menos es muy similar lo que estamos haciendo, ¿no? Lucho tiene su disco nuevo, su banda que suena tremenda, con Gori, con todo. Y obviamente cuando hace los temas de Ataque... La gente explota. Y a nosotros nos pasa lo mismo.
Total.
Los temas del ejército están buenísimos, que todo esto, pero cuando hacemos lo de los violas, explota. Entonces dijimos, ¿por qué no juntar esto en una misma noche, no? Ataque Violadores.
Gran abrazo al niño, vecino en Santa, aguante el ejército, nos vemos.
¡Qué grande! Sí, porque estoy viviendo en Santa Clara también, estoy viviendo en la plaza.
Mitad y mitad.
Mitad y mitad.
Está muy bien.
Ese es otro gran sueño que cumplí, de tener mi casa ahí frente al mar. Y voy todo el tiempo. Voy,
y aparte voy, que bien. Sirve para mantener
el bronceado.
Claro. Bueno, nos vamos con un estreno, ¿puede ser? ¿Los Derrumbados?
Derrumbados.
¿De qué me puedes decir esta canción?
Esta es una canción que canto yo en el disco, en este nuevo que va a salir. Esta canción no se escuchó en ningún lado. Hasta el 6 no se va a escuchar, solo acá. Con el querido Estado Nito y con esta genia grosa. Son mi nueva amiga, Nati, ¿eh? Olvídate. Pará. Y te espero el martes 6 al lanzamiento, de verdad, ¿eh? Es una canción que a mí me gusta mucho porque yo soy muy fan de Manu Chao, ¿viste? Muy fan de Manu Chao. Del disco Clandestino me parece de entre mis 10 discos preferidos. Y va por ese lado, pero en el medio tiene un poco que te rompe todo. Así que escuchalo que está buenísimo.
Gracias por venir, amigo.
Por
lo escuchamos
favor.
De punta
Gracias
a punta,
a
Nilo Piso, Los Derrumbados, sonando El Ejército Negro, El Niño, acá en Nacional Rock 93.7.